Módulo 10. Laura Esquivel. Como agua para chocolate. 4 de abril. Mole de guajolote con almendra y ajonjolí.
Ingredientes. 1/4 de chile mulato. 3 chiles pasilla. 3 chiles anchos. 1 puño de almendras. 1 puño de ajonjolí. Caldo de guajolote. 1 bizcocho de concha. Cacahuates. 1/4 de cebolla. 2 tablillas de chocolate. Vino. Anís. Manteca. Clavo. Canela. Pimienta. Azúcar. Semilla de los chiles. 5 dientes de ajo. Manera de hacerse. Después de 2 días de matado el guajolote, se limpia y se pone a cocer con sal. La carne de los guajolotes es sabrosa y aún exquisita si se ha cebado cuidadosamente. Tita tuvo mucho cuidado en cebar a los guajolotes apropiadamente, pues le interesaba mucho quedar bien en la fiesta tan importante a celebrarse en el rancho, el bautizo de su sobrino, el primer hijo de Pedro y Rosaura. Tita sentía un inmenso cariño por este niño, olvidando por completo que era el resultado del matrimonio de su hermana con Pedro, el amor de su vida. Con verdadero entusiasmo, se dispuso a preparar con un día de anterioridad el mole para el bautizo. Pedro la escuchaba desde la sala experimentando una nueva sensación para él. El sonido de las ollas al chocar unas contra otras, el olor de las almendras dorándose en el comal, la melodiosa voz de Tita que cantaba mientras cocinaba, habían despertado su instinto sexual. Pedro, no pudiendo resistir los olores que emanaban de la cocina, se dirigió hacia ella, quedando petrificado en la puerta ante la sensual postura en que encontró a Tita. Tita levantó la vista sin dejar de moverse, y sus ojos se encontraron con los de Pedro. La mirada de Pedro la había hecho recuperar la confianza en el amor que éste le profesaba. Había pasado meses envenenada con la idea de que o Pedro le había mentido el día de la boda al declararle su amor solo para no hacerla sufrir, o que con el tiempo Pedro realmente se había enamorado de Rosaura. ¡Qué sola se sintió Tita en esa época! Extrañaba tanto a Nacha. Odiaba a todos, inclusive a Pedro. Estaba convencida de que nunca volvería a querer a nadie mientras viviera. Claro que todas estas convicciones se esfumaron en cuanto recibió en sus propias manos al hijo de Rosaura. Fue una mañana fría de marzo. Ella estaba en el gallinero recogiendo los huevos que las gallinas acababan de poner para utilizarlos en el desayuno. Salió al patio justo en el momento en que Pedro le gritaba buscándola con desesperación. Tenía que ir a Eagle Pass por el Dr. Brown, que era el médico de la familia, y no la encontraba por ningún lado. Rosaura había empezado con los dolores del parto. Pedro le encargó que, por favor, la atendiera mientras él volvía. Tita era la única que podía hacerlo. En casa no quedaba nadie. Mamá Elena y Chencha ya se habían ido al mercado con el propósito de abastecer la despensa. No supieron al salir que el arribo del niño ocurriría más pronto de lo que pensaban, pues en cuanto se fueron, Rosaura había empezado con el trabajo de parto. A Tita entonces no le quedó otra que ir al lado de su hermana para acompañarla, con la esperanza de que fuera por poco tiempo. No tenía ningún interés en conocer al niño o niña o lo que fuera. Pero lo que nunca se esperó es que a Pedro lo capturaran los federales injustamente, impidiéndole llegar por el doctor, y que mamá Elena y Chencha no pudieran regresar a causa de una balacera que se entabló en el pueblo y que las obligó a refugiarse en casa de los Lobo, y que de esta manera la única presente en el nacimiento de su sobrino fuera ella, precisamente ella. En las horas que pasó al lado de su hermana, aprendió más que en todos los años de estudio en la escuela del pueblo. Renegó como nunca de sus maestros y de su mamá por no haberle dicho en ninguna ocasión lo que se tenía que hacer en un parto. ¿De qué le servía en ese momento saber los nombres de los planetas y el manual de Carreño de pe a pa si su hermana estaba a punto de morir y ella no podía ayudarla? El llanto del niño invadió todos los espacios vacíos dentro del corazón de Tita. Supo entonces que amaba nuevamente a la vida, a ese niño, a Pedro, inclusive a su hermana, odiada por tanto tiempo. Tomó al niño entre sus manos, se lo llevó a Rosaura, y juntas lloraron un rato abrazadas a él. Después, siguiendo las instrucciones que Nacha le daba al oído, supo perfectamente todos los pasos que tenía que seguir. El bebé lloraba exasperado. Trataron de darle leche de vaca y la rechazó. Tita trató entonces de darle té, tal y como Nacha lo había hecho con ella, pero fue inútil. El niño igualmente lo rechazó. Buscaba desesperado su leche entre los senos de Tita. Si hay algo en la vida que Tita no resistía, era que una persona hambrienta le pidiera comida y que ella no pudiera dársela. Le provocaba mucha angustia, y sin poderse contener por más tiempo, Tita se abrió la blusa y le ofreció al niño su pecho. Sabía que estaba completamente seco, pero al menos le serviría de chupón, y lo mantendría ocupado mientras ella decidía qué hacer para calmarle el hambre. El niño se pescó del pezón con desesperación y succionó con fuerza tan descomunal que logró sacarle leche a Tita. Cuando ella vio que el niño recuperaba poco a poco la tranquilidad en su rostro y lo escuchó deglutir, sospechó que algo extraordinario estaba pasando. ¿Sería posible que el niño se estuviera alimentando de ella? Para comprobarlo, separó al niño de su pecho y vio cómo le brotaba un chisguete de leche. Tita no alcanzaba a comprender lo que sucedía. No era posible que una mujer soltera tuviera leche. Se trataba de un hecho sobrenatural y sin explicación en esos tiempos.